que trabajo también de cerca con Sandra. Mira, la calidad de la comida y el almuerzo escolar no se puede objetar. Es inobjetable la calidad del almuerzo escolar en Ciudad del Este. Ustedes, me hubiera encantado que ustedes estén aquí en Ciudad del Este y puedan observar, mirar la manera en que se sirve, la manera en que es elaborado o son elaborados estos productos para el almuerzo escolar de los niños de primera calidad. Vasillas, cubiertos, totalmente de acero inoxidable, tiene ISO 9001, que es un estándar de calidad internacional. Con esta empresa no se juega en ese sentido absolutamente. No es solamente un almuerzo como se da en otros lugares, por eso acompaña un postre, acompaña jugo natural, acompaña planificado, o sea, hay otras cosas también adherentes al almuerzo escolar. Aparte de eso, puedo significar que en Ciudad de México no ocurre lo que ocurre en otras localidades del país. Y yo te pido que hable con los directores de las instituciones, hable con los profesores de las instituciones que hoy tienen el almuerzo escolar en Ciudad de México. No vaya a ser caso lo que yo te digo, que soy parte interesada, y tampoco lo que te dicen otros que también son parte interesada, y peor todavía por instituciones baratos, que lo único que quieren es llevar agua a su molino y destruir de alguna manera la imagen de la intendencia municipal, totalmente irresponsable. Pero yo creo que algo de los estudios de profesionalidad se espere mucho tiempo en nuestra ciudad, y probablemente en el Paraguay los profesores no son utilizados ni como mozos ni como cocineras. Esta es una comida caliente que le llega a la gente y a los alumnos en el lugar con vehículos especiales que son transportados desde el lugar donde se hace el alimento hasta las escuelas. Quienes sirven son personas incluidas y personas capacitadas por la propia empresa. Ellos sirven, ellos cocinan, ellos llevan al lugar caliente también con los recipientes especiales para servir. O sea, es una dinámica y un almuerzo escolar totalmente diferente a lo que puede haber con esta parte del país. Y yo, para todos los momentos, te pido que, si tenés tiempo, le llame al director de profesores y padres de familia también que están con sus hijos acompañándole y va a saber la realidad. No nos vaya a hacer caso a los políticos. Los políticos muchas veces mienten, los políticos llevan agua a su molino, los políticos quieren engañar a la gente y al pueblo. Hacerle caso y escucharle a los que están consumiendo, a los que están comiendo el almuerzo escolar, y hacerle caso a los profesores, directores y padres de familia que te van a decir la verdad. El almuerzo escolar de la Municipalidad de Ciudad del Este es clase A, de primer nivel. Y te voy a enviar ahora, enseguida nomás, te voy a enviar fotografías y te voy a enviar también filmaciones con relación a eso. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, protestaron a tener a dónde va, y dónde apuntan. Hay en el pliego de las imposiciones, hay un menú preestablecido, que es por semana, cada semana un menú. O sea, cada día un menú diferente que va por 10 por semana. Y, lógicamente, también la empresa tiene la carta del menú que va a ir por 10 de repente a cada director, ya se sabe en el mes cuáles son los menús. Todos los días hay un menú diferente. 20 días hay un menú diferente. Todos los 20 días se vuelve a repetir el menú. ¿Qué pasa? No coincide el día del menú con lo que dicen el pliego de bases y condiciones, con lo que lleva la empresa Joaquín, que es la empresa que sirve el almuerzo escolar. Por eso, sabemos toda una regla matemática. El orden de los factores no altera el valor del producto. O sea que, en el mes, en la misma alimentación, el mismo peso, grado, calidad alimenticia, todo el mes, son las mismas comidas. Solamente que en vez de que se coma tilapia, el día miércoles de la primera semana se come el día martes de la segunda semana. O sea, no tiene ninguna trascendencia ni en el contrato en sí, ni mucho menos para la alimentación de los niños. Y eso es lo que están objetando y armando escándalo principalmente un concejal municipal aquí en Ciudad del Este, que tiene problemas psiquiátricos, problemas mentales, problemas realmente de los cuerpos. tiene alucinaciones así, cree que no va a hablar con la manera, no sé. Pero gracias a Dios, la municipalidad realmente es la más controlada y auditada de la República de Paraguay. Contraloría General de la República, Tribunal de Cuentas, Juzgamiento de sus Cuentas, Ministerio de Hacienda, Auditoría Interna y Externa del Poder Ejecutivo, en todas las instancias. Pedido de informe de Cámara de Senadores, pedido de informe de Cámara de Diputados, pedido de la Junta Municipal, siempre contestado en tiempo y forma y sin ningún tipo de objeción de parte de esos defensores del Estado.
Algunas observaciones. Lamentablemente hemos perdido una institución. La Contraloría General de la República es una cosa que perdió moralidad y es demasiado influenciable. Ese costado perverso tan grande de la política partidaria vulnerabilizó a la Contraloría para convertirla en un juguete de sus apetencias. Así que, no es que yo le confíe, no es que yo diga que ustedes lo hacen, pero una persona de tu potencia política en realidad se lleva puesto al controlador, pero en una llamada telefónica, si no es diputado, y puede hacerlo, imagínate un tipo que es un factor de gobierno para el poder actual, puede hacerlo con lo que el ciudadano le quedará la vida de la calidad o que le quedará los informes de Contraloría, pero son un político que todavía está para crecer. Javier Zacarías, yo quisiera hablar contigo de un tema más rico, de un tipo que tomó mucho de la vida en su carrera y que todavía puede tomar su tiempo mucho más grande. Javier, es importante que las gobernaciones o los municipios le tienen que poner un plato de comida a los niños. Lo que tiene que decirnos, a lo que tiene que llamarnos, es a una reflexión de cómo nos organizamos en el Paraguay. ¿Cómo puede ser que un departamento tan rico como el Alto Paraná, cómo puede ser que una ciudad tan próspera como Ciudad del Este tenga familias que no tengan la capacidad por sus genuinos ingresos de poner ese y otro rico plato de comida para ese niño en su propia casa? ¿A dónde quiero llevar esta conversación como inicio, Javier? Hablemos de un proceso de cambio constitucional en Paraguay para redefinirlo como una república federal donde las raíces y los del municipio de Ciudad del Este vean con alegría cómo su esfuerzo de producción les genera tributos que los hace vivir con forma de calidad de su esfuerzo. Aquí tenemos un Alto Paraná pobre que le sirve a una ciudad de Asunción rica, donde los perros pagan sus pendijas, sus autos, sus vacaciones, se inventan viáticos, etcétera, etcétera. Y el que generó ese tributo allá en el Alto Paraná tiene que pedir la propuesta de la gobernación y tomar un plato de comida a su hijo. Una república federal, Javier, quiero poner ese sueño en tus manos.
Una república es Paraguay. Estamos hablando de la descentralización y la. A mi juez me llamaron cuando me estaba hablando de eso. Yo creo que estamos muy lejos de ser un país descentralizado, lamentablemente. Yo apuesto a la descentralización, he apostado siempre desde mi juventud y nuestras luchas políticas siempre fueron porque se respeta un poco los intereses departamentales y distritales de toda la República de Paraguay y el poder administrativo del Estado no esté concentrado solamente en Asunción. En todos los sentidos. Entonces, yo comparto contigo esa preocupación de que nosotros veamos un poco que vuelva un poco la riqueza que se genera, vuelva un poco a ser invertido en nuestras zonas, en nuestros diferentes departamentos, en nuestras diferentes ciudades, que también esa descentralización sea efectiva, no solamente una descentralización de boca para afuera. Por eso yo te quiero decir que quería tocar un tema muy interpicoso. ¿Cómo fue nacido? Pues, muy cuestionado muchas veces periodísticamente por esa descentralización que hoy existe en esos fondos que son una parte de por nosotros nos preocupamos del 30% de lo que es repartido en la gobernación y en los municipios. Nos preocupamos muchas veces hablar del 70% que sobra, pero de todas maneras vamos a hablar del 30%. Por así son recursos que se dan a la gobernación y a los municipios un 30% de ese ingreso. ¿Qué quiere decir una cosa? Habrá problemas. Yo no quiero jamás voy a estar a favor de la falta de transparencia y la corrupción. A contrario, pero hay que cortarle las manos al que roba dinero público y al que roba, por sobre todas las cosas, dinero que toda la educación de nuestros hijos y de los niños de nuestra república. Pero te quiero decir una cosa: nunca se ha hecho tanto en temas de aulas y en temas de edilicia o de temas de edilicia de aulas, escuelas, pitres, etcétera, etcétera, la República para hoy en 3 años con relación a los 40 o 50 años de dejadez absoluta de parte del Ministerio de Educación en obras de infraestructura de la República para hoy. Lo meto a decir para que le gusta o no le gusta, pero es de que esconde el cañón del 89 y a lo mejor un poquito antes, un solo ladrillo no ha puesto el Ministerio de Educación y Cultura o de culto en la República de Paraguay, la diferencia de escuela y principalmente en el interior de la República. Lo último que se ha hecho en el Paraguay son esos centros funcionales maravillosos que se hacían en toda la ciudad y cabecera de la República de Paraguay. Esto es nada. Y desde cuando se empezó a hacer, desde que se descentralizó ese recurso, como decía, en diferentes localidades, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos. ¿Tenemos que perfeccionar? Sí, tenemos que perfeccionar. ¿Tenemos que cuidar mejor? Sí, hay que cuidar mejor. ¿Hay que cortar la mano al que roba? Sí, hay que cortar la mano al que roba. Tiene que actuar la justicia a como de lugar y como sea. Pero no cometamos el gran error político de centralizar todos esos recursos que hay. De una u otra manera, el pueblo paraguayo está bien. Y caso número 7, ¿por qué te toqué este tema aquí? Porque quiero ponerte como ejemplo que marco bien la descentralización económica funciona. La descentralización de los recursos del Estado a favor del municipio y de gobernaciones funciona. Y el pueblo lo que quiere ver es que vuelva el dinero que aporta a la ciudadanía de todo el pueblo paraguayo. Señor, que ha firmado y protagonizado por una afirmación pornográfica con funcionarias del Senado de la Nación. ¿De qué realidad me está hablando este señor? ¿De qué calidad ética, moral y política tiene una persona que hace poco nomás perdió una elección por más de 300.000 votos de diferencia con el que era su candidato a presidente? Manito no le tuvo 400.000, pues no tuvo ni 100.000. Ese es Juan Carlos Valladares, el senador de la Nación, que tiene la boca sucia y por sobre todas las cosas, no solamente tiene la boca sucia, sino tiene un antepasado, un pasado y un presente sucio en la política nacional y en la política de nuestro país. Yo estoy feliz que él hable mal de mí. Ojalá siga hablando todos los días. Eso me viene bien a mí políticamente. Yo sé que él está en un contubernio político aquí con la gente en Ciudad del Este, porque lo que nos pueden ganar por votos, lo que nos pueden ganar democráticamente, donde no pueden tentar a través de los votos de la ciudadanía, que la municipalidad de Ciudad del Este, quieren hacerlo y quieren tanto la, quieren estar por la ventana. Y necesitan y quieren la complicidad de una persona que está acostumbrado a robar votos, a robar presidencia de la República, a negociar y a transar con aduaneros, portuarios, yendo al Poder Judicial y con quien sea para conseguir su objetivo. Por eso se trata de buscarle y a saludarle al senador Carrera de la Pero nosotros no tenemos miedo porque estamos por la ley. Nosotros no tenemos miedo porque el pueblo de la ciudad ya nos conoce. Y nosotros no tenemos miedo porque no tenemos un alto pasado y un pasado que está podrido y confiado en el senador Carrera de la Habla de la gente en la iglesia.